Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues exactamente, 3:31 de la tarde, empieza el tiempo para el deporte, en este caso particular, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Te saluda Santi Peón, lo acabo de decir en tiempo de Deportes COPE Galicia, Germando Barro, y lo cierto es que yo, por lo menos a título particular, no puedo estar más de acuerdo. El Celta, hay que reconocer que no ha medido bien los tiempos una vez más en esta pequeña crisis que se ha abierto junto con el Sporting de Gijón con motivo del envío de entradas 200 por parte del conjunto vigués para el partido que va a enfrentar, que lo estamos utilizando casi de trasfondo, pero la realidad es que lo importante es que tenemos partido el sábado a las 10:05 de la noche en Balaídos, el que va a enfrentar al Celta con el equipo asturiano. Y no ha medido bien por una realidad. Si es cierto que, como dice el Celta, tiene indicios de que a Vigo puedan venir el grupo ultra del Real Sporting de Gijón, el grupo radical de aficionados o de seguidores, por llamarlos de alguna manera, del Sporting, que son los Ultra Boys, que ya lo hemos dicho, ya lo sabéis todos, están ideológicamente enfrentados con las ideologías, valga la redundancia, que puedan tener los aficionados más radicales, si es que se mantienen en pie, del conjunto celeste. Si realmente en el Celta tienen indicios de que esto puede suceder, lo mejor que se puede hacer es ponerlo en conocimiento de la policía, y que sea la Policía Nacional y que sean las fuerzas de seguridad del Estado las que decidan cómo, cuándo y en qué momento y de qué forma hay que parar a estos cafres. Pero lo cierto es que meter a toda la afición del Sporting en el mismo saco no es lo más justo. Así que, lo dicho, tenemos por delante bastante tiempo para hablar de este conflicto abierto entre los dos equipos de primera división. Además, tenemos que descontar, por supuesto, tenemos que contar lo más importante a nivel de balonmano. Hoy tenemos nueva jornada en la Liga Sobal. Ayer ya se jugó partido adelantado por parte del Balonmán Cangas, que sumó la novena victoria consecutiva. Vamos a hablar, como cada miércoles, del otro fútbol, así que no nos queda otra que daros la bienvenida a este tiempo para el deporte, insisto, primero provincial, después de carácter local, con Juan Carlos Figuera y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Te saluda Santi Peón. Bienvenidos al deporte, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con tres, tiempo de juego. Tres,
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir.
Eso es un tema que le compete a la dirigencia. Si la dirigencia ha tomado una decisión de no dar entrada a los visitantes, ellos sabrán por qué. Pero a mí el folclore del fútbol, es el local visitante, ¿no? Que canten las dos aficiones, que esté la nuestra alentando, ¿no? Y que ellos estén alentando a su equipo también.
Mira que arriba, disfruta las cosas buenas que tiene.
Esto lo ha dicho esta mañana en la sala de prensa de Amadroa Gustavo Cabral, que como futbolista argentino, que ha vivido de primera mano lo que pasa en el fútbol argentino, sabe perfectamente lo que sucede en el fútbol en su país y también, evidentemente, conoce a la perfección lo que sucede en el fútbol nacional. Y ya lo habéis escuchado, él prefiere lo que él ha llamado como el folclore del fútbol, que las dos aficiones de los equipos, como puede ser el caso de este fin de semana, estén enfrentadas siempre dentro de los parámetros lógicos y normales de la gente de bien, de la gente que tiene dos dedos de frente. Insisto, los llamados radicales, que al final son unos cafres y son unos delincuentes, lo hemos dicho muchas veces, no tienen cabida en el fútbol, por mucho que se empeñen en traer ideologías. Me da igual de derechas, o de izquierdas, o de centro, o del lado que sean. Esa gente no son más que delincuentes y tienen que estar, y entre todos tenemos que ayudar para echarles del fútbol. Lo más importante, como decimos, seguimos a vueltas con la guerra de comunicados. Ayer UNIPES, la Unión de Peñas Sportingistas, decidió organizar el Día de las Peñas coincidiendo con el Sporting Celta, que va a ser el fin de semana del 10 de abril. Hablamos ya evidentemente del próximo año 2016. Sin embargo, el otro colectivo que aglutina a las peñas del Sporting está encabezado por Pepín Braña, que ayer dijo esto del Consejo de Administración del Celta.
Esperemos que les demos una imagen de ciudadanía y de demostrarles que los aficionados del Real Sporting son unos señores, pero estos dirigentes o son unos descerebrados, porque hay que empezar a hablar claro, que no es el Celta, es los dirigentes que a veces no merecen estar al frente de un equipo de la categoría de esa ciudad.
Y en esta sintonía, igual que decimos una cosa, decimos la otra. Si creemos que el Celta no ha medido bien los tiempos o no ha actuado de la forma quizá más correcta y más apropiada, porque lo hemos dicho muchas veces, a nivel de comunicación, este club, con este consejo de administración, a día de hoy hay que reconocer que tiene un problema muy serio, porque este club, tal y como está, en la situación de, casi se puede decir que de bonanza económica y sobre todo de bonanza deportiva, el club sigue mirándose simplemente el ombligo, sigue mirándose de puertas para adentro. Y este club hay que sacarlo a la calle, porque la gente, el aficionado del Celta, está ávido de saber más cosas de lo que pasa en Casa Celta. De vivir lo que ocurre desde dentro, porque las cosas van bien, así que ¿por qué no vamos a contarlo? Se ve que esa no es la filosofía que hay en Carlos Mourinho y en parte de su consejo de administración. En definitiva, el Celta, con su comunicado de ayer, del que ya dimos buena cuenta en esta sintonía, se mantiene en las mismas. Asegura que por las obras de Balaídos no tiene más espacio y que tiene indicios de un posible desplazamiento de seguidores radicales del Sporting a Vigo. Pero de ahí a decir que no se puede acceder con emblemas o símbolo del Sporting o símbolos del Sporting, yo creo que hay un trecho, y en este caso, a mi entender, demasiado largo. Porque lo decíamos antes, no todos los sportinguistas, no todos los seguidores del Sporting, desde luego que son ni radicales, ni violentos, ni nada que se les parezca. Además, ayer César Ballesteros, el presidente de la Asociación de Hosteleros de la provincia, ya mostró su intención de hablar con el Celta, con el presidente del Celta, intentar hacerle recapacitar en todo este tema. Pero sí hay una cosa que no falla nunca, que son las matemáticas. Y los números los aporta hoy la cadena COPE. Como por ejemplo, el Celta tiene, a día de hoy, 22.544 socios. Y Balaídos, 26.180 asientos. Insisto, las matemáticas no fallan. Quedan libres, por lo tanto, más de 3.000 butacas. Por lo tanto, el club se está emparando en el tema de 200 entradas para los aficionados del Sporting, porque tenemos que redistribuir a los socios por las obras de Balaídos. Las obras de Balaídos, con estos números que aporta la cadena COPE, ya quedan en entredicho. 26.180 butacas en Balaídos, 22.544 socios. Y esto en el caso de que todos los socios puedan acudir y quieran acudir al partido del sábado frente al Sporting. Pues bien, para rematar el día de los comunicados, el día de ayer, el Sporting emitió un segundo comunicado, asegurando que no dejar pasar a los aficionados de su equipo es anticonstitucional y, sobre todo, que no va a haber representación del club en el palco de Balaídos. Es decir, que a día de hoy las relaciones entre Sporting y Celta están a nivel institucional completamente rotas. Hoy, después del entrenamiento del Sporting en Mareo, ha hablado uno de los hombres fuertes de la plantilla del Sporting, como es Nacho Cases, que simplemente se ha remitido al comunicado emitido por su club.
Yo me remito, creo que al comunicado del club, ¿no? Y a partir de ahí estamos todos en esa línea y, bueno, espero que se solucione. No sé si habrá solución, pero bueno, espero que se solucione. Pero lo que dijo el club, ¿no?
Pues eso es lo que queremos todos, que se solucione. A ver si alguien en Casa Celta recapacita y se da cuenta de que a lo mejor lo que están haciendo no es del todo correcto, por mucho que quieran establecerse y mantenerse en la normativa vigente. Es posible, porque a lo mejor a mucha gente además le beneficia, me refiero sobre todo a los hosteleros de la zona de Balaídos y de Vigo en general, les interesa que vengan aficionados de bien, del Sporting, que vengan a animar a su equipo, que en eso consiste también este rollo que a veces nos montamos con el mundo del fútbol.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos con lo que más nos gusta a nosotros, que es lo puramente deportivo. Tenemos partido, insisto, el sábado a las 10:05 de la noche. En el trasfondo de todo este lío de comunicados tenemos el partido que va a enfrentar en Balaídos al Celta con el Sporting. En el capítulo de ausencias de esta mañana, Rado ya lo ha adelantado la cadena COPE, ya tiene fecha para ser operado en Múnich, como dijo la semana pasada el doctor Juan José García Cota. Va a ser operado el próximo día 2 de diciembre en la ciudad alemana por una médico alemana que ya conoce además el doctor Cota, que por cierto va a estar presente, como él mismo reconoció, en esa operación para seguirla de primera mano. El que no evoluciona de forma positiva es Andreu Fontás, que sigue con esa tendinopatía en el Aquiles de su pierna izquierda. Seguimos diciendo todos que es duda, yo casi me aventuro a decir que es baja casi segura para el partido del sábado, porque sigue teniendo molestias el exfutbolista del Barça. Los que sí han regresado con el grupo: Guidetti, tras un par de días libres por asuntos propios, y Augusto Fernández, el capitán, que ya está recuperado de esas molestias en los aductores, de esa pequeña sobrecarga, y hoy ha trabajado con el resto de sus compañeros. Por sala de prensa lo habéis escuchado, Gustavo Cabral, que va a volver al equipo después de tres partidos alejados de los terrenos de juego por haber sido expulsado en el encuentro de Balaídos frente al Real Madrid. Por todo ello, el argentino tiene todas estas ganas de volver a vestirse de corto.
Esta sanción te da para pensar mucho, cuando estás afuera de a los compañeros en situaciones que no son favorables, siempre a uno le da impotencia no poder estar, ¿no? Así que, bueno, contento por poder estar ahora, competir esta semana y ojalá poder estar en el partido que viene.
Lo cierto es que durante la ausencia de Gustavo Cabral por estos tres partidos de sanción, el Celta ha sumado resultados irregulares y sobre todo ha recibido demasiados goles. Dice Gustavo Cabral que para él esto no es más que una coincidencia.
No sé si casualidad se dio y la verdad que los compañeros habían hecho un esfuerzo terrible y los resultados no se dieron. Verlo a Fontás venía con una lesión y jugar así, la verdad que me pone orgulloso, ¿no? Que un compañero entre con una lesión, que todavía no se ha recuperado y que entre y dé del pecho por los compañeros, la verdad me pone muy contento.
Casualidad o no, lo que sí ha dicho Gustavo Cabral es que ha sufrido mucho en la grada viendo los últimos partidos de este Celta y sobre todo que se siente muy molesto a título particular por los muchos goles que ha recibido el Celta de Berizzo en las últimas semanas.
Y obvio que molesta, a nivel defensivo, uno que es defensor y lo ve, molesta mucho ver que te están metiendo goles. En el partido del Valencia, que nos metieron muchos goles, la verdad que molesta y como dije hace un rato, impotencia también.
También ha reconocido esta mañana el central argentino del Celta que ya ha recibido la llamada del conjunto vigués, de su zona de administración y dirección deportiva, para empezar los trámites para renovar el contrato de Gustavo Cabral, que recuerdo es el único jugador de la actual plantilla que termina su vinculación como celeste el próximo 30 de julio. Cabral lo tiene claro, ha confesado haber recibido esa llamada por parte del club y además también ha dicho que su intención y la de su familia es seguir, si se puede, muchos años en Vigo.
Avanzar no, porque recién estuvo la llamada, así que hace poco, y siempre digo que estoy muy cómodo, tengo un grupo humano excelente, tanto los jugadores como dirigentes, como gente que trabaja en el club, y la verdad que, como siempre digo, mi familia encantada de estar en Vigo, y yo también.
Y también está muy feliz por haber recibido la tan ansiada nacionalización en la que llevaba trabajando el jugador y sobre todo el club desde hace ya muchos años y hace pocas fechas que os contábamos, el futbolista ya tiene el pasaporte español.
Sí, la verdad que contento por eso, la verdad que muy contento porque se pudo hacer, al fin y al cabo tardó, pero llegó, así que contento porque también me pude nacionalizar español y doy al club una opción para que puedan traer jugadores, ¿no?
El equipo va a retomar mañana los entrenamientos de nuevo en Amadroa, como casi siempre, a partir de las 10:30 de la mañana. Por cierto, un apunte para terminar la información del Celta, Gil Manzano. ¿Os acordaréis de Jesús Gil Manzano, el árbitro de la expulsión de 4 partidos a Larry Bey, a pesar de que Augusto Fernández reconoció que él, en el túnel de vestuarios, después de un partido de liga también frente al Almería, le había dicho él, el capitán, ladrón al colegiado? No se quiso retractar Gil Manzano, envió un comunicado al comité técnico de árbitros en el que decía que se lo había llamado Larry Bey. El argentino Joaquín Larribey, 4 partidos estuvo alejado de los terrenos de juego por esta mala decisión o esta mala audición por parte de Gil Manzano. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque Gil Manzano va a ser el árbitro del partido de ida, de la primera tanda que va a tener el Celta en la Copa del Rey el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería-Celta.
Llega el Black Friday al Centro Comercial Camelias. Viernes 27 de noviembre, música en directo, sorteos, animación infantil y sobre todo descuentos en nuestras tiendas. No te lo puedes perder. Abrimos hasta las 23 horas.
Y pasan ya 45 minutos de las 3 de la tarde, suena la sintonía del Otro Fútbol como cada miércoles, tiempo para repasar lo que dio de sí la jornada, lo que nos espera el próximo fin de semana, y lo hacemos como siempre de la mano de nuestro experto desde Asogada, Antón Baldomir. Hola compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal compañeros? Buenas tardes.
Empezamos primero con la segunda división B, con estos resultados para los equipos de la provincia: Sporting B 0, Pontevedra 0, Corujo 1, Tudelano 2 y Compostela 2, Celta B 1. El Pontevedra, sin duda este pasado fin de semana, el mejor equipo de los tres de la provincia de Pontevedra, el equipo de Luisito Antón, que se aupa ni más ni menos que a la cuarta plaza, empezó titubeante, pero el equipo granate ya empieza a ser una cosa más que seria.
Sí, el equipo de moda en estos momentos, ¿no? Todo el mundo habla de, ya no del buen arranque del equipo Pontevedrés, sino de lo bien que están haciendo las cosas, de los resultados que son capaces de conseguir y sobre todo de la capacidad que han tenido de adaptarse lo más pronto posible a la categoría, ¿no? Estamos viendo en cada partido, son capaces de competir contra cualquier rival, de dar la cara, de mostrarse como un equipo muy fiable y pues bueno, pues ahí están los resultados, parte alta de la tabla y sin duda ahora mismo un equipo llamado a hacer cosas importantes, ¿no? Aunque hace poco pues Mourinho nos reconocía que el objetivo sigue siendo la salvación.
Y con respecto a la próxima jornada de Liga, el próximo fin de semana, el sábado a las 4 y cuarto tenemos en Barreiro un derbi, el que va a enfrentar al Celta B con el equipo de moda, como dice Santón, con el Pontevedra, el domingo a las 12 del mediodía en Asturias, Lealtad Corujo. En la tercera división, en lo tocante a nuestros equipos, estos resultados el pasado fin de semana: Verín 2, Alondras 0, Boiro 0, Arosa 0, Ribadumia 1, Rápido de Bouzas 2 y Choco 0, Bergantiños 0. El Rápido de Bouzas sigue siendo quizá el gran revulsivo de la temporada, se mantiene ahí empatado a puntos con el Barbadas en la segunda plaza de la tabla.
Sí, a estos últimos de la temporada ya no se puede hablar de casualidades ni de un momento determinado, ¿no? El Rápido está mostrando una línea de juego y de resultados muy regular, capaz de ganar pues en campos complicados como se le da esta semana, no solo ya como local, como venía siendo las últimas temporadas, y ahora mismo pues es el equipo llamado a pelear por grandes cosas, ¿no? Mientras el resto, pues tanto Boiro como Alondra, siguen ahí al tran-tran, sin ser capaces de conseguir esa regularidad necesaria para meterse de lleno ya en los cuatro primeros, pues el equipo del Baltasar Alpujarra lo está consiguiendo, ¿no? Y como te decía, a estas alturas de la temporada ya la clasificación empieza a colocar a cada uno donde se merece.
Tenemos en la tabla clasificatoria a la que hace referencia, además del Rápido segundo, al Alondras octavo, al Arosa noveno, al Choco décimo, y penúltimo, decimonoveno, es el Ribadumia con tan solo 10 puntos. La próxima jornada, la que va a enfrentar al Ribadumia con el Barbadas, al Barco con el Choco, al Alondras con el Aspontes y al Rápido con el Arosa. De la jornada del próximo fin de semana, ¿qué destacamos?
Hombre, hay duelos importantes, ¿no? Tanto pues en la zona alta o baja, pero sin duda, pues a lo mejor el enfrentamiento que tiene el Rápido, que como decíamos antes, tiene que pelear pues ahora por los cuatro primeros puestos, pues es sin duda el más llamativo, ¿no? Vamos a ser capaz de mantener esa buena regularidad para consolidarse de una manera ya definitiva entre los cuatro primeros y, por qué no, optar siempre a este primer puesto, ¿no? Que es el que ahora mismo parece que está el Barbadas, parece que hay otros equipos que no son capaces, como te decía antes, de pelear por él y, ¿por qué no soñar con ese primer puesto?
Pues por supuesto que sí, ¿por qué no soñar con ese primer puesto? Antón Baldomir, compañero de Axogada, como siempre, gracias, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene.
A vosotros, un placer siempre. Buenas tardes.
Bueno, pues pasan ya 48 minutos de las 3 de la tarde. Nos quedan todavía un par de minutitos y nos queda, por supuesto, dar un apunte de Pontevedra. Hacemos un pequeño alto en nuestro camino y a la vuelta hablamos del partido de Liga Sobal que se disputa hoy en el Municipal de Pontevedra.
Bricomar Santiago, o almacén dos profesionales donde también compran los particulares. Polígono Industrial Costa Bella, Asionja, Bricomar, o almacén de construcción y reforma.
Así que nos vamos hasta COPE Pontevedra, donde está Silvia Vieito. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Como decimos Silvia, hablamos de balonmano. Esta tarde tenemos nuevo partidazo en el Municipal de Pontevedra.
Sí, seguimos aquí con horario Champions. La Naitasuna, que visita Pontevedra hoy, juega Europa el fin de semana, así que se adelanta hoy al miércoles una nueva jornada de Asobal. La pasada, el Teucro perdió dignamente con el Barça y ahora ya Arcaiz Piris asume que el partido de esta noche va a ser más igualado. Claro, destaca la plantilla de todas maneras de los navarros, aunque ahora mismo estén en la zona baja.
Que ahora mismo Naitasuna viene de ganar de 8 en Europa, viene motivado, pues empezó bien la temporada, pero ahora con el cambio de entrenador les ha venido bastante bien y esperemos que este sea un partido, seguramente será igualado y esperamos dejar los dos puntos en Pontevedra.
Eso, como dice Silvia, va a ocurrir hoy en el Municipal de Pontevedra a partir de las 9:45 de esta tarde-noche, porque es una hora un poco indecisa, no sabemos si el final de la tarde o el inicio de la noche. Además, ayer ya tuvimos un partido, el Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas consiguió ganar en Valencia por 29-30 al balonmano Puerto Sagunto. Y como siempre, sigue el deporte en la sintonía de la cadena COPE ahora hasta las en punto de carácter local. tiempo de ahora en adelante para el deporte de la zona de Vigo, de la ciudad de Vigo y de toda su gran área de influencia. Lo acabamos de comentar, gran victoria, ni más ni menos que la novena consecutiva por parte del equipo de Víctor García Pillo. Fertiberia Puerto Sagunto 29, Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas 30. Novena victoria consecutiva, no me canso de repetirlo. Se ganó porque el equipo cangués hizo un buen partido y, entre otras cosas, porque a uno de sus hombres más clásicos, más veteranos, como es nuestro siguiente protagonista, no le tembló el brazo a la hora de tener que decidir el partido en los instantes finales. Suso Soliño, jugador del Balonmán Cangas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suso, como decimos, no te tembló el brazo ni lo más mínimo para lanzar el penalti con el que ponías o con el que decantabas la balanza en favor del equipo gallego.
No, fue un penalti al final y alguien tenía que tirarlo, me tocó a mí, que había lanzado dos antes, y nada, me puse delante y tiré. Tuve la suerte que el balón entró y contento por el resultado, sobre todo.
Suso, con referencia al partido podemos hablar de dos partes bien distintas. La primera, en la que tuvisteis que ir un poco a remolque, un poco al trantrán a lo que hacía el equipo local, y en la segunda, en la que ya fuisteis haciendo dominadores del juego y, sobre todo, lo más importante, dominadores en el marcador al final.
Sí, la verdad que después de estos viajes largos nos costó empezar la primera parte, no hicimos un buen partido en defensa y la segunda ajustamos algunas cosillas y le dimos la vuelta al marcador y al final se quedó igualado y tuvimos la suerte de meter un penalti y ellos que fallaran el último lanzamiento.
Y minuto 39, un momento crítico, imagino que para vosotros durante el partido, porque sufrir dos exclusiones seguidas, ¿estuvo ahí gran parte del éxito del equipo en conseguir aguantar esos minutos, mantener la cabeza fría y decir tranquilos chicos que esto lo vamos a seguir manteniendo?
Sí, el equipo en la segunda parte, en la primera no tanto, pero en la segunda estaba convencido de que podíamos sacar el partido adelante, incluso con exclusiones, sabíamos que iba a ser, intentamos aguantar el balón para no perderlo, y aguantamos bien esa exclusión. Después seguimos ahí y aún tuvimos opciones de resolver antes, pero cometimos un par de fallos y nada, al final se igualó y las últimas jugadas fueron favorables, podía ser para el otro lado, pero bueno, cayeron en nuestro lado y todos contentos.
Y Suso, si yo te digo novena victoria de Balonmán Cangas consecutiva, ¿a ti qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
Pues algo increíble, la verdad, estamos todos en una nube, salimos al campo a darlo todo, pero nueve victorias seguidas es hablar de palabras mayores. Y nada, pues intentar seguir. Esto, ahora ya tenemos el domingo otro partido, después el miércoles y esto no para. Entonces, disfrutarlo ahora porque mañana ya volvemos a preparar el partido de la EHF y nada, a seguir intentando hasta el final.
Novena victoria consecutiva, te decía yo, Suso. Y encima terceros, aunque sea de forma momentánea, en la tabla clasificatoria. ¿Cómo se ve la Asobal desde tan arriba?
Bueno, el año pasado ya estuvimos bastante tiempo por ahí arriba y la verdad que gusta estar ahí arriba. La gente te felicita cada dos por tres cuando vas por la calle, ves que la gente está entusiasmada con el juego del equipo, con los resultados, y la verdad que es muy bonito.
La cuestión que a mí ahora se me viene a la cabeza, Suso, estamos celebrando la novena victoria consecutiva ayer frente a Fertiberia Puerto Sagunto en Valencia, una nueva victoria a domicilio, el equipo está en Asobal que se sale, pero evidentemente no podemos desviar ni un instante la mirada del partido de vuelta de la Copa EHF que tenéis el próximo domingo en Ogatañal. Físicamente, lo primero que te quiero preguntar, después del partido en Bucarest, el largo viaje, llegáis a Valencia, quedáis concentrados, tenéis partido complicado ayer, físicamente, ¿cómo está el equipo?
Hoy está muy cansado, te lo puedo asegurar, pero bueno, mañana, hoy tenemos día libre, mañana ya empezaremos a preparar, supongo que una sesión más suave y ya todos concentrados a preparar la eliminatoria de HF, que todos estamos muy ilusionados con ella, pensamos que podemos darle la vuelta al marcador, que es difícil, pero bueno, vamos a intentarlo y aquí con el apoyo de la gente puede pasar cualquier cosa.
Imagino que también lo de ayer, ganar de nuevo en la Liga Asobal, ¿no? En este paréntesis que tenéis esta semana tan especial con motivo de la eliminatoria del compromiso de la Liga HF, lo de ayer ha tenido que ser una racha, una bocanada de aire fresco para vosotros.
Sí, sí, la verdad es que sí, porque veníamos del partido de Rumanía, que jugamos muy mal partido, no nos salieron las cosas, y la verdad que ganar ayer, sobre todo en el último minuto, quitar los dos puntos, pues nos da fuerzas para seguir preparando este partido, y vamos a darlo todo.
Y evidentemente, pensando también, porque ya os he leído a varios de los jugadores de Balonmán Cangas del Frigoríficos Domorrazo a través de las redes sociales, mandando un mensaje a la afición do Gatañal. ¿Por qué no vamos a ser capaces de remontar? Hemos perdido en Bucarest, pero le hemos plantado cara, jugamos en casa. Es posiblemente para muchos de vosotros, no sé si el partido de vuestras vidas, a lo mejor exagero un poco, pero uno de los partidos más importantes de vuestra carrera. En este sentido, yo noto que en la plantilla lo tenéis claro, que el equipo puede sacar adelante la eliminatoria frente al Bucarest.
Sí, sabemos que allá no nos salió un buen partido. Está muy complicada la eliminatoria, pero creemos que podemos. Va a ser un partido muy complicado, pero sí, el equipo está convencido de que puede, luchando el partido y con nuestra gente. Creemos que sí se puede. Vamos a darlo todo y ojalá podamos disfrutar de las siguientes rondas.
Y sobre todo si conseguimos llenar o Gatañal.
Sí, yo creo que eso seguramente va a estar lleno. El pabellón, la gente está deseando que llegue este partido y nos va a apoyar. Va a ser un auténtico espectáculo en la grada. Sabiendo cómo es la gente de Cangas, llevo muchos años conociéndola y sé que van a estar ahí apoyándonos. Da igual que el resultado, ganemos o perdamos, van a estar ahí hasta el final con nosotros.
Suso Soliño, el hombre que ayer marcó desde los 7 metros el gol que le dio a la postre la victoria al Frigoríficos do Morrazo en una cancha siempre complicada como es la de Fertiberia a Puerto Sagunto. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Enhorabuena por lo de ayer y que podamos hablar muchas más veces y sobre todo que el domingo consigáis pasar la eliminatoria complicada frente al equipo rumano en Ogatañal. Gracias, Suso, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Y ya lo hemos contado, la Liga Sobal para los gallegos se completa hoy 9:15 en el Municipal de Pontevedra, Sociedad Deportiva Teucro, el Betia Naitasuna, partidazo.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Pasan ya algunos segundos de las 3:58 de la tarde. En poco más de minuto y medio vamos a resumir un par de temas destacados que nos ha dejado también este miércoles. En fútbol, volviendo un poquito al deporte rey, ayer os contamos que se celebró la junta de accionistas del Rápido de Ouzas y Manolo Seoane, su presidente y toda su junta directiva, han decidido poner en marcha varias medidas para mantener al club que, como todos sabéis, está sufriendo, como muchos clubes, como muchas entidades deportivas, las inclemencias de esta crisis, de esta delicada situación económica para todos. En balonmano, una noticia triste, la leemos hoy con los compañeros de Faro de Vigo, en las páginas del Faro de Vigo. Los actos del 50 aniversario de la Academia Octavio, que se van a cumplir el próximo año, 2016, se van a quedar en casi nada, en casi nada. La rebaja de la subvención por parte del Concello de Vigo a muchos de los clubes deportivos de la ciudad y de toda su zona de influencia está pasando directamente factura. La participación de la selección española o del Barça, que eran actos que estaban programados para el 50 aniversario de una entidad histórica como el Academia Octavio de Balonmano, están ahora mismo en entredicho. En tenis, mañana va a llegar a Vigo la capitana de la selección de la Copa Davis. Conchita Martínez va a estar en la sede de la marca de ropa que viste a día de hoy al combinado nacional. Y por último, en boxeo, el próximo viernes 7 de diciembre, el pabellón de Bouzas va a acoger una velada internacional en la que tomarán parte púgiles como Alexis Iriarte, Aref Fahim o Muslim Abdel. De esta forma ponemos punto y final a esta edición de Deportes COPE Provincial. Primero, local, después viene Don Ángel Espósito y hoy Rajoy en tiempo de juego. Yo que tú no me lo perdía.